de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia a esta hora de la tarde, de 3 a 4 por las ondas de Radio Martí, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa a este programa, así como hoy la asistencia técnica en estudios de Víctor González, la producción de Jaime Almiral. Bueno, indudablemente Cuba está en el tapete, Cuba está en casi todas las informaciones, indudablemente que hay noticias bastante poco favorables para la tiranía castrista, pero bueno, tengo un invitado con el que voy a analizar estos y otros temas, y es mi querido Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, a quien le doy la bienvenida y las gracias por tomar mi llamada. Buenas tardes.
Un saludo, Cari. Buenas tardes. ¿Cómo está? Un saludo para toda la audiencia que nos escuchan a todo lo largo y ancho de la isla. Un saludo.
Bueno, déjame decirte que España se ha visto obligada la torpeza de Canelo López Cabrera con la agencia EFE, pues indudablemente ha logrado que España pues tenga que forzosamente, como tú bien sabes, la agencia EFE es la agencia estatal española, y hasta en su portal, que lo tengo yo, pues está rechazando la forma en que no pueden apenas operar, y lo ha dicho la directora propiamente de la agencia EFE. La torpeza de Díaz-Canel y López Calleja, pues la agencia supeditada a un gobierno que ha cuidado las relaciones con Cuba, deja en evidencia su vocación totalitaria y en ridículo al embajador de la ONU en Ginebra, negando pues los destierros, ¿no? Y al mismo tiempo pues los problemas que tienen los corresponsales extranjeros y que no pueden indudablemente cubrir a plenitud todo lo que ha ocurrido desde el 11 de julio en Cuba.
Efe, de 7 periodistas que tenía, se ha quedado solamente con 2. Pero esto no es nuevo. El gobierno desde hace muchos años sabe a quién puede tener. Es tal que juega con la cadena, pero le dice good morning y hello al mono. Y esto se ha visto a través de muchísimas cadenas noticiosas que ellos han hecho lo que han querido. En estos momentos, estamos en un momento muy importante, estamos en un momento muy interesante donde el gobierno se está jugando todo por el todo y no va a permitir nada en cuanto a libertades y nada en cuanto a informaciones. Están ocurriendo juicios sumarísimos en Cuba. Hay represión en Cuba. Hay problemas grandísimos económicos en Cuba. Hay hambruna en el país. Y estas personas no pueden reportar. La mejor forma que ellos utilizan es cortándole la voz a esas personas que están brindando una información, y de agencias extranjeras le quitan la acreditación simplemente y le van cerqueando. El gobierno español, yo quisiera ver la posición, porque el gobierno español es uno de los que le ha puesto mucho pañito de agua caliente al régimen de La Habana en los últimos tiempos, y la posición que ha tenido es odiosa, una posición repugnante, pero le están pisando el callo, como bien se dice, y a sus mismas agencias los están tocando de cerca, y esto lo dice la misma presidenta prácticamente de la agencia, que es Gabriela Caña. Gabriela está aclarando todo esto, que de 7 se ha quedado con 2 y le están retirando las credenciales, o sea, están cerrándolo completamente. Y no he escuchado otra agencia, por esto lo están llevando para otra agencia también, según el comportamiento que tenga. Si se portan bien, los dejo reportar. Si no se portan bien, les quito la credencial. ¿Qué cosa es comportarse bien? Simplemente caso omiso, cerrar los ojos y cerrar la boca y no reportar nada. Es lo que quiere el régimen. El régimen está en un momento que no le importa ni nada ni nadie lo que digan con relación a ellos. No le interesa que digan que es una dictadura, que es un régimen dictatorial, porque es increíble.
En realidad los pasos que están dando ellos son tan torpes que han superado todas las expectativas. juicios sumarísimos de los cuales indudablemente tú podrías hablar muchísimo. No les importa lo que el mundo piense, no les interesa en lo más mínimo la condena, el rechazo, la forma en que han sido desacreditados, en cómo la famosa autodeterminación del pueblo cubano ha sido la bofetada más grande que recibieron desde el 11 de julio. Pero las incidentales, mi amigo, son muy fuertes.
Las incidentales son muy fuertes.
Son muy fuertes. Y toca la casualidad de que en Nicaragua, luego de que indudablemente se diera el golpe a la democracia que todo el mundo conoce, pues fueron un grupo, ¿no?, de personalidades, y dentro de esas personalidades, pues Díaz-Canel está retratado con un presunto terrorista iraní buscado por la Interpol.
Bueno,
te hablo y te digo que es Mohsen Rafai. Y esto ha resultado en una fuerte confrontación con la justicia argentina.
Bueno, no
Díaz
es que...
Díaz-Canel, y está retratado con Nicolás Maduro, Mohsen Rafai, quien viajó en calidad de vicepresidente para asuntos económicos, un hombre que está buscado por la Interpol, bueno, el dictador Ortega y el designado de Cuba. Dime.
No es que solo se reunió, sino que ayer Mohsen Rafai estuvo en Cuba.
Ellos aprovecharon.
Esto es mucho más fuerte.
Tener un encuentro.
Vamos a poner en contexto, Cari. Vamos a poner en contexto a los oyentes. Porque están hablando y no, muchas veces estamos hablando, nosotros podemos tener ciertas informaciones, pero hay personas en Cuba que no saben. Vamos a poner en contexto quién es Mohsen Rafai. Las personas tal vez no conozcan. Este es un líder que desde muy temprano, vamos a decir que es chiita. Pertenece al gobierno iraní, nacido en 1954, si mal no recuerdo, tiene 67 años de edad. ¿Me pueden ayudar entonces? Creo que tienen, sí, estamos ahí. Este hombre desde temprano, él es ingeniero, graduado de ingeniero por la Universidad de Teherán, formó parte de esta junta revolucionaria que en los primeros tiempos existió en Irán, y después formó parte de los ayatolas. Pero este hombre tiene un prontuario de terrorismo gigante. Este hombre forma parte del atentado en Argentina, y esta es la parte muy interesante, porque ahí voy. En 1994, exactamente el 18 de julio de 1994, en AMIA. AMIA es un centro comunitario argentino. Y eso con un coche bomba fue explotado, donde hubo 85 muertos y 300 heridos.
Sí, la Asociación Mutual Israelita en Argentina.
Exacto. En 1992 también formó parte de estos atentados que ocurrieron en la Embajada de Israel en Argentina. Y en Argentina es buscado. Hay una alerta roja y hay que ir a la página de la Interpol. Muy interesante que las personas puedan visitar la página de la Interpol y ver la alerta roja que tiene. Este hombre tiene una alerta roja de búsqueda y captura, y el gobierno, pero lo interesante de todo esto es ese regreso del idiota, como bien escribí en su libro Mario Álvaro Vargas Llosa y Plinio Puleyo y Carlos Alberto, el manual del perfecto idiota latinoamericano y el regreso del idiota. Ese regreso del idiota, porque hay una serie de latinoamericanos que se reunieron en Nicaragua, incluido hasta el propio embajador de Argentina, no se retiró de allí. Y hoy tiene una brasa de candela en sus manos el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina.
Correcto.
Incluso, no, pero qué interesante, como gobierno de México, que sabemos que coquetea y juega muchísimo con la dictadura, pero que es democrático y que ha sido elegido y que se vende como democrático, también tenía su embajador allí en Nicaragua. Y esto ha hecho saltar a muchísimas personas en el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Otro ha pasado desapercibido, pero el prontuario de este delincuente es un terrorista delincuente que se está afianzando y está buscando su vínculo en América Latina. Y tenemos que tener en cuenta entonces esta reunión, porque es de última hora, es de última hora este encuentro en La Habana. Es un encuentro que se estuvo ayer en La Habana, que hay un silencio total, ¿no? Pero Infobae está diciéndolo como hoy, en una de las primeras noticias, que el terrorista iraní Mohsen Rezaei estuvo en Cuba y el gobierno aún no exigió su detención por su responsabilidad en el atentado a la AMIA. O sea, no es que se reúna en otro país, sino que se reúne en Cuba. Cuba nunca le ha interesado tener vínculo con terroristas, desde Carlos el Chacal hasta los últimos terroristas, y estos gobiernos talibanes, su relación, que hace unos días tocábamos la relación con los talibanes. Estamos viendo todo esto aquí. Poco a poco está saliendo todo, este vínculo con talibanes, este vínculo con Al Qaeda, este vínculo con terroristas del Middle East. En La Habana, La Habana es quien más lo aupa y el eje del mal continúa siendo en La Habana, mientras muchos gobiernos, incluidos democráticos, vuelven la cara hacia la otra parte, vuelven el rostro hacia otra parte. Es lo más terrible.
Pero fíjate, hay una realidad. Esto sirvió de marco y no me extraña que esté en La Habana, porque luego de que terminara, ¿no?, la fotografía y el acto, Díaz-Canel se reunió con este personaje, de acuerdo a la agencia EFE, para expresar lazos económicos entre La Habana y Teherán, especialmente en el ámbito de la salud y de la industria médico-farmacéutica.
Ahora, una vez más vendiendo la
está,
salud.
Efectivamente, esto es tapado. No hay un portal, no hay un periódico, no hay un sitio que no esté destacando la presencia de este personaje con Díaz-Canel en momentos en que Cuba está viviendo una etapa tan sumamente crítica y neurálgica. Pero lo más, la terrible situación es que la pelota ha rebotado contra el propio embajador argentino, Daniel Capitanich, a quien le está exigiendo hoy el gobierno de Cristina, de Fernández, que justamente, ¿por qué no actuó y mandó a detener a ese hombre? O sea, esto ha sido como un efecto dominó en lo que es la región en este instante. Y parte, y buena parte del mundo también.
No. Y la parte que te voy a decir, Cuba está en una circunstancia que se agarran de un clavo caliente, como decían en mi pueblo anteriormente. Se agarran, son cotorras agarradas por el rabo tirando picotazos para cualquier parte. Ellos lo que necesitan es tratar de mantenerse en el poder un segundo, un minuto, una hora, un día, y lo que puedan mantenerse, y tienen que hacer lo que tengan que hacer. Van a vender lo que tengan que vender y van a buscar lo que tengan que buscar. Y no le importa las consecuencias de esta reunión con terroristas, no les importa nada. Los llevan a Cuba y si tienen que guarecerlo en Cuba, lo van a guarecer en Cuba y van a tener vínculo. Y es muy importante todo esto porque se pueden acercar momentos un poco difíciles con relación a lo que está ocurriendo en Europa. Y no me voy del tema, vamos a seguir en el tema. Lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo con Rusia, lo que puede ocurrir en Venezuela y en Cuba. Esto es muy interesante, lo que puede ocurrir en los próximos días. En los próximos días van a ocurrir ciertos fenómenos con relación a Cuba, Venezuela y América Latina, pero hay que tener en cuenta el vínculo con Irán, que lo estamos diciendo nosotros por aquí por la radio hace muchísimo tiempo, lo estamos retuiteando, lo estamos diciendo en las redes sociales. Hace mucho tiempo hay un vínculo profundo del régimen de La Habana, del régimen dictatorial de América Latina con Irán. Incluso negocios desde droga hasta negocios de armamento y tráfico humano, de terrorismo.
Bueno,
de
y la peligrosidad de que estos elementos estén tomando fuerza para desestabilizar más aún la región. A propósito, te hablo de que el régimen de La Habana aprovechó el informe de Naciones Unidas sobre los presos de la base naval de Guantánamo para, en su habitual discurso propagandístico contra el gobierno de Estados Unidos, los cubanos indudablemente recriminaron a Díaz-Canel y a Bruno Rodríguez Parrilla el cinismo y la hipocresía de su preocupación cuando en Cuba hay más de 1,000 presos políticos.
Hay más de 1,000 presos. Jóvenes, menos de 18 años, las condenas llegan a 30 años y no estamos hablando de terroristas, estamos hablando de personas que están pidiendo libertad, libertad y libertad. Es lo que están pidiendo los cubanos y son sancionados niños que los han sancionado con años superior a la edad que tienen. Es increíble. Es un retroceso de esa dictadura de los años 60 con juicio sumarísimo de decir muy fácilmente a alguien, un comisario que tienen, usted tiene 25 años, usted tiene 30 años, muy fácil de escribir, de decir, y esas personas van condenadas. O sea, Cuba lo que hace es, del virtual, una vez más, él ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga que tienen en él. Por eso el régimen de La Habana está en desespero, como te digo, y lo que ha hecho es buscar, tratar de sobrevivir y cambiar. Tiene que estar haciendo todos estos juegos políticos de tener cambios. Y en estos cambios, en los juegos políticos, es tratar de cambiar la mirada hacia otra parte, ya sea con ironía, ya sea con una torpeza como esta, ya sea con una estupidez de gran tamaño, ¿no? O con una idiotez. Tiene que hacerlo de esta forma y tiene que cambiar la mirada que está ocurriendo sobre el pueblo cubano y la situación política, económica, social que tiene dentro de la isla. Es así.
Bueno, déjame decirte que al tiempo que la propia presidenta de EFE, Gabriela Cañas, lamentó en el día de ayer que parezca que el gobierno cubano esté echando al medio de comunicación de la retirada de acreditaciones, el silencio en el centro de prensa de Cuba es atroz, no hay un comentario. Por eso es tan importante estas transmisiones. Por eso es tan importante penetrar en Cuba para desmontar las mentiras, porque la propia presidenta ha lamentado lo que ha ocurrido, ha hablado de cómo en otros países pues se ejerce el periodismo libre, en Cuba pues sencillamente se ha reducido la presencia a un periodista y un camarógrafo. Y al mismo tiempo, en el centro de prensa de Cuba, del MINREX, hay un silencio total. Ahí no ha pasado nada, absolutamente nada. No. El cubano que no esté en sintonía con emisoras como Radio Martí entiende que no está en sintonía con todas las plataformas donde sale la información, pues cree que todo en marcha, viento en popa. Es más, posiblemente no comentaron absolutamente nada de lo que hoy Infobae comenta en su portal de la presencia de este terrorista con el cual Díaz-Canel se retrató en La Habana.
Exactamente. Y las noticias están en un momento tan rápido que pasa de una a otra. Y las personas se percatan por los tiempos que estamos viviendo, pero hay que detenerse, hay que escuchar un poquito de radio y hay que buscar un periodismo alternativo para poder informarse. Esto es muy importante en los tiempos que estamos viviendo.
Ahora la agencia Prensa Asociada nos sale con un informe que a mí me gustaría que tú lo analizaras, ¿no?, profundamente. Putin no descarta reactivar infraestructura militar en Cuba. ¿Cómo te cae?
Sí, pero va a haber... hay una jugada que puede ocurrir en los próximos días. Y estamos hablando que puede ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en octubre de 1962. O sea,
¿la crisis de los misiles?
Sí, no va a ser con misiles, no es caso de misiles, pero es la misma jugada sin misiles. Vamos a tratar de que abandones un poco el territorio latinoamericano si tú quieres que yo abandone el territorio europeo. Eso va a ocurrir, está sobre el tapete, van a tratar de presionar a Putin con estas variantes. Es lo que va a venir, le van a decir, y a Putin le conviene porque en definitiva La Habana lo que trae es gasto, desgaste y disgusto. La Habana no tiene nada que ofrecer. La Habana no tiene nada que ofrecerle a Rusia. Yo he dicho muchas veces en este programa que la economía rusa es más pequeña que la de Nueva York. Las personas se creen que la economía rusa, que Rusia... No, no, Rusia tiene un poco de poderío militar que vende al exterior como imagen. Pero no es la gran nación, tienen un hambre gigante, tienen mucho frío los rusos, tienen una situación económica y no pueden estar buscándose otra vez un satélite que le vaya a gastar aunque sea un cuarto de los miles de millones que le gastaron en 30 años. No, no. Yo considero que ellos pudieran, eso, todo esto es informaciones para cambiar y para que la gente cambie un poco el pensamiento, incluso para buscar cierta esperanza dentro de los que viven en Cuba, que todavía tienen una nostalgia socialista, una nostalgia de la Rusia, pero no realmente veo que a Rusia le importe mucho ni Cuba ni Venezuela, porque es cargar con dos enfermos, con dos muertos que están ya sin nada que ofrecer, no tienen nada, no pueden dar nada y lo que van a buscar es más problemas que lo que van a resolver.
Bueno, eso lo vamos a tratar en otro tema, en otro programa, porque Rusia sigue diciendo que Venezuela y Nicaragua y Cuba necesitan ayuda militar hoy más que nunca. Y acuérdate que en este momento hay una confrontación muy grande entre Estados Unidos y Rusia. Te agradezco mucho, Mel.
Oye, gracias. Gracias a ti.
Muchísimas gracias. Cómo no, mi vida. Y te agradezco tantísimo que hayas estado con nosotros. Y desde luego, pues, indudablemente, esta es la punta de un iceberg. Esto es lo que está ocurriendo con nuestra patria, con Cuba. Y desde luego estamos aquí para ir tras la noticia. Me voy a la pausa. Regreso con mi segundo invitado.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde le agradezco mucho desde La Habana, Cuba, al opositor director del Estado de SAT, Antonio Rodríguez, el que haya tomado la llamada en la tarde de hoy a esta hora. Gracias, Antonio, por estar con nosotros.
Gracias, gracias siempre, Cari, por tus invitaciones y a todos los oyentes también un saludo.
Bueno, ¿en qué punto está Cuba en este momento? Porque a medio año de las manifestaciones del 11 de julio, altas sanciones a manifestantes pacíficos están encendiendo la alarma internacional. Al mismo tiempo, el régimen de Cuba organizó actos a su favor en plena pandemia. Es otro informe de Human Rights Watch, pero este viene ni más ni menos que de Freedom House, con sede aquí en Estados Unidos, que publicó un resumen de algunas de las condenas a los juzgados hasta el momento por su participación en el levantamiento nacional ocurrido pacífico el 11 de julio del pasado año en La Habana, Cuba, y en toda la isla en general. Dame tu opinión, ¿cómo se encuentra la temperatura social en Cuba? ¿Hasta dónde, pues sencillamente, esta situación que ha ocurrido con la agencia EFE, que ha puesto en ridículo al embajador de Cuba en Ginebra, mientras que el centro de prensa de Cuba, calladito, no ha pasado nada, y la propia directora de la agencia EFE ha dicho que le han reducido de tal manera y le han impuesto prácticamente una censura, y ha comparado el caso de Cuba casi con el de México, donde el año pasado más de 71 periodistas fueron asesinados?
Bueno, Cari, la situación realmente, el año ha empezado con una situación realmente difícil. Como tú mencionabas, la noticia principal son las crueles condenas que están poniendo a los manifestantes del día 11 de julio. Son condenas realmente inauditas, ¿no? De momento, 10, 15, 20, 25 años, 30 años. O sea, realmente los números caen como si fueran nada, ¿no? Y sobre todo que hay una inmensa mayoría son jóvenes, muchos de ellos que no tenían absolutamente ningún tipo de delito, ninguna situación penal, nada por el estilo. Y de momento ellos y sus familiares, sus madres o sus esposas o hijos pequeños se están enfrentando a esta situación tan torcida por parte del castrismo. Por supuesto, la prensa internacional hasta este momento, como ha sido siempre, ha intentado mantenerse al margen, pero las presiones en las redes sociales y los comentarios que se han venido haciendo
la inmediatez con que hay, periodistas independientes, el ciudadano común, es hoy por hoy un periodista independiente con una camarita.
Esas omisiones que ellos hacían, yo recuerdo cuando estábamos en la campaña Todos Marchamos, que teníamos que buscar cámaras escondidas y tratar de grabar algunos detalles de lo que ocurría. Bueno, hoy en la actualidad salen mucho más imágenes de todo, de esas farsas judiciales, de todo lo que ocurrió el día 11 también, se vio toda la brutalidad del régimen. Y claramente esas agencias se ven en una disyuntiva, o pierden toda credibilidad y prestigio, y responsabilidad y seriedad profesional, o se pronuncian y en algunos casos quizás hasta tenga que retirarse, porque el régimen evidentemente no le va a dar la oportunidad de que vayan adentro de esas farsas judiciales que pondrían aún más en ridículo eso que llaman sistema judicial. Así que esa ha sido la tónica con la que arranca el año. Algunas organizaciones internacionales haciéndose eco de esto, pero la noticia que a mí me ha llamado hoy la atención, que tampoco me sorprende, pero que definitivamente está en muchos medios, es que un diplomático ruso dice que no descarta despliegues militares en Cuba y Venezuela. Rusia, de la mano de Vladimir Putin, no se sonroja para hacer este tipo de comentarios mientras vemos por parte del mundo occidental una tibieza espeluznante. O sea, es el escenario que se está viviendo al inicio del 2022 acá en Cuba, en la región, y también en zonas más lejanas como Kazajstán, ¿no? Estamos viendo regímenes operando con una tremenda brutalidad, apoyados por otros de su misma calaña, y el mundo occidental bastante, bastante flojo en su respuesta ante estas violaciones.
Bueno, déjame decirte que Rusia amenazó con enviar tropas a Cuba y Venezuela si Estados Unidos y la OTAN se expanden en Europa. Pero la noticia que indudablemente ha dejado desconcertado a muchos ha sido la reunión de Díaz-Canel con Moshe Refai, el iraní prófugo por el ataque terrorista a la Mutual Argentina. Y tengo entendido de que indudablemente esto ha sido conmoción, ha creado un cisma y que ha rebotado en el gobierno de Fernández en la Argentina. Dame tu criterio, ¿qué es lo que está pasando? Ya no se ocultan para indudablemente retratarse con los terroristas buscados por la Interpol en su lista roja. Y esto ha contraído las relaciones, indudablemente, no solamente de Argentina con Cuba, sino que ha rebotado de una manera increíble en todos y cada uno de los portales informativos y de las agencias de prensa.
Mira, Cari, ese es un terrible contraste cuando el régimen hace esas fuertes acusaciones y pone esas larguísimas condenas a personas por una simple protesta pacífica, tratándolo como realmente peligrosos terroristas. Y entonces, en ese sentido, bueno, es evidente de dónde está el lado del terrorismo y el terror de Estado. Pero esto que tú mencionas, lo que está gritando a voces es que el mundo occidental, y en especial yo me refiero principalmente a Estados Unidos, que se requiere de un liderazgo, de una acción, de un posicionamiento. La flojera, por decirlo de alguna manera, está trayendo por consecuencia que estos tiranos y estos dictadores estén a sus anchas. Y es increíble, pero está pasando. Ahora mismo mencionabas esto se da en el contexto el megafraude de Daniel Ortega y su mujer, pero es que ahora mismo ya arrancaron los vuelos de acá de La Habana directos a Managua y están saliendo los cubanos en estampidas hacia allá y todo el mundo se sabe lo que va a hacer. Eso es claramente un tráfico humano a nivel estatal. O sea, lanzan a los cubanos hacia Nicaragua y después van a ir esos cubanos por todo Centroamérica y México para entrar y llegar a la frontera de Estados Unidos. O sea, Todo está ocurriendo absolutamente sin ningún sonrojo y a la cara y a la plena luz del día.
Ahora, hay personas que opinan y preguntan de parte de quién están los abogados en Cuba. Dos dictámenes del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular sobre peticiones de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos han dado respuestas, más o menos. O sea, estos familiares que están siendo defendidos por abogados de bufete colectivo han elogiado la defensa realizada por los mismos, pero eso no ha variado el factor de las condenas. Dame tu criterio. O sea, la abogacía en Cuba indudablemente siempre ha sido un tema controversial. Porque un país que no tiene leyes, que propia sus leyes, las violas propiamente hablando, no es posible cómo ejercer, porque por ejemplo, señala un abogado de un bufete colectivo que él no tuvo acceso ni pudo tener información de los cargos que había contra uno de sus clientes. O sea, no tienen forma de reproducir documentos, no hay manera de atenuar los procesos penales, no hay recursos de habeas corpus. O sea, ¿cómo se puede, en un país donde la ley y el desorden está ejecutado por el poder mayor, ejercer la abogacía contra toda esperanza, diría yo?
Mira, Cari, haciendo un breve recuento, el otro día lo decía en otro programa, yo creo que una de las cosas que quedaron completamente claras al inicio de este proceso llamado revolución fue precisamente la anulación de un sistema legal y jurídico. Y eso ocurrió cuando el famoso juicio de los aviadores que pertenecían al ejército, que habían estado también durante el periodo de Batista, pero que pertenecían al ejército institucional. Y esos aviadores fueron absueltos por un tribunal, y Fidel Castro, porque le dio la gana, anuló aquel juicio y puso, por supuesto, nuevos jueces, fiscales y demás, y terminaron condenados a penas de hasta 20 años, después que él mismo le había dicho a esas personas, a esos pilotos, que no pasaría nada, que no tenían por qué preocuparse. Yo diría que eso fue definitivamente ese fue el enterramiento de un sistema jurídico ilegal en Cuba, y a partir de eso no se puede hablar, no existe. O sea, los abogados realmente que pertenecen al sistema de bufetes colectivos no tienen absolutamente ninguna autonomía, no tienen ninguna independencia, tienen que acogerse a los dictámenes que dé la Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, eso se sabe, igual los jueces. O sea, aquí no hay sistema, y muchas veces incluso hay personas que dicen que deben buscarse y tratarse de agotar recursos, pero mira, en mi opinión, eso incluso puede contribuir a dar la apariencia de que sí funciona un sistema judicial, cuando realmente ahí ya las personas van frente a los jueces con las sentencias dictadas, el manejo
de toda la vida, Antonio, de toda la vida.
De toda la vida.
Eso no es nuevo. Ya tú salías condenado desde cuando Quinti 14 del G2.
Exactamente.
Antes de Villa Marista.
Mira, en la familia nosotros tenemos un caso, un primo de mi madre que era como su hermano, que era abogado en Camagüey, fue un caso de 4 abogados en Camagüey que sencillamente los condenaron a muerte. Y había quedado el asunto concluso para sentencia, que se dio, y lo fusilaron. O sea, eso como tú bien dices, es la historia de este proceso. Entonces, en este momento lo que está ocurriendo es más de lo mismo en ese sentido. El punto es que como está siendo tan masivo, o sea, porque es a lo largo y ancho del país y centenares de familias están sufriendo y viviendo eso en carne propia, bueno, pues ahora está abarcándose un poco más. Pero en la época de que nadie escuchaba, como dice el conocido documental, eso era el pan nuestro de cada día.
Ahora bien, vámonos a la UNICEF, que ha mirado para otro lado. 40 cubanos menores de 21 años están bajo medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional, y se espera la ratificación de condenas de hasta 23 años de cárcel. Hay menores a los cuales, Antonio, y lo sabemos porque tenemos el listado, que les están pidiendo más años de prisión que los que tienen de vivir. Jóvenes que tienen 17, 18 años, le están pidiendo 20, 25 años. Esto es incomprensible totalmente.
Cari, este es un chantaje de los más burdos que ha hecho el régimen por la magnitud que comentaba anteriormente. El régimen sabe perfectamente, yo creo que casi todo el mundo puede intuir que esas condenas no van a ser cumplidas. Yo tengo el
optimismo de creer que... ¿Pero qué buscan ellos en un momento en que los ojos del mundo están puestos sobre Cuba, no solamente por esta crisis que ha desatado el 11 de julio, sino por la forma en que hasta la izquierda más sutil, más relevante, ha rechazado, han habido editoriales, han habido la condena que hubo con la Unión Europea, los eurodiputados, cómo España ha tenido que balancear su propósito de mantener una imagen, en Cuba no pasa nada, con esto que ha ocurrido con la agencia estatal ese. O sea, ¿qué les importa? A ellos ya no les importa nada. ¿Cuál es la torpeza? La torpeza de este hombre.
Están preparando el nuevo show de intercambio, de chantaje, de intercambio de rehenes, las fichas que están preparando. Y para eso están, en mi opinión, poniendo estas inmensas condenas para después decir, estamos dando mucho, ¿qué nos van a dar? Yo creo que ese es sencillamente el juego que hay acá. Tú perfectamente conoces que desde un inicio estos individuos han usado a los presos como fichas de cambio. Hay casos famosos donde han intercedido presidentes o figuras de relevancia internacional para pedirle a Fidel Castro en aquel entonces que liberara algún preso y por detrás del telón habían ciertas concesiones o le pasaban la mano en ciertos puntos. Y ahora mismo creo que es el guión que nuevamente estamos viviendo. Te decía, con la particularidad de que es una cantidad mucho mayor, están en el rejuego, que lo que ellos habían manejado anteriormente. Pero yo no tengo duda que eso es lo que están buscando, porque, como tú bien dices, resulta completamente impensable esto que están haciendo. Un jovencito de 17, 18 años que participó sencillamente en una protesta pacífica, otro que estuvo grabando un video, cosas así de ese estilo. Veíamos hace poco un video de una denuncia de un hombre refiriéndose a su hijo que tenía 21 años, un muchacho discapacitado, incluso mostraba que tenía todos los papeles en regla de su enfermedad y el expediente que lo había entregado en fiscalía, y lo estaban condenando a 23 años. O sea, ¿qué es eso? O sea, definitivamente la única lógica que yo le puedo encontrar es precisamente a ese juego siniestro de intercambio de fichas, de rehenes, que somos nosotros los cubanos, para ellos recibir prebendas.
Ahora hay una noticia que también está llamando notablemente la atención, y vámonos a Colombia, donde el abogado precisamente que está llevando adelante y que está manejando la gira de Gustavo Petro en España, pues ni más ni menos que Enrique Santiago, abogado de la FARC, en el acuerdo de paz que se negoció en Cuba, actúa como manager de Petro en España. Esto ya rebasa todo lo inconcebible, porque indudablemente el que Petro esté en España y esté tan sumamente compenetrado con el partido de poder en este momento, pues llama la atención. Dame tu criterio, porque España le ha dado visto bueno a la presencia de este hombre, pero independientemente es la joya de la corona.
Sin dudas, creo que este año 2022 tiene dos procesos electorales que van a definir tremendamente el curso de la región. Uno es Colombia y el otro es Brasil. Y lamentablemente el gobierno español actual se ha prestado, y ahí tenemos también a otro actor político que es Zapatero, se ha prestado a los contubernios con el chavismo y otros personajes que como este que está mencionando Petro. Así que el 2022 va a ser un año tremendamente intenso en todo el escenario político para nosotros los cubanos, por todo lo que estamos narrando anteriormente, pero para la región, con ese proceso electoral en Colombia y también en Brasil, creo que hay mucho en juego en este 2022.
Y dame tu opinión sobre lo que está ocurriendo con Piñera. O sea, el nuevo presidente de Chile, pues indudablemente es un radical total y absoluto que dijo que va a dar un giro absolutamente a sus apoyos y gestiones en la región. ¿Hasta dónde tú crees que todo esto es una revitalización del Foro de Sao Paulo, de todos estos elementos desestabilizadores? Dame tu criterio, ¿hasta dónde se dirige todo esto? ¿Qué esperas tú en los próximos meses que ocurra con la región?
Bueno, el llamado socialismo en el siglo XXI tuvo un momento de impulso que también coincidiendo con los precios del petróleo, Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula, toda aquella embestida que se dio. Después vino una recaída y aparecieron actores en distintos países, presidentes como Macri, como el caso de Piñera y otros, que parecía que iban allá a tirar un lado en el camino a esta corriente del socialismo del siglo XXI. Lamentablemente no lo hicieron como se pensaba y han resucitado estos individuos nuevamente con el interés de retomar toda la región. Yo diría que estamos, como te decía, en este año 2022 en pleno pulseo, porque si ellos lograran esas plazas como Colombia y Brasil, el escenario se va a complicar tremendamente. Esperemos que no, y que logren otros actores prodemocráticos ganar en esas contiendas y que haya más balance. Pero de todas formas, Cari, yo diría que se paga caro cuando no se trabaja bien y se le deja cierto margen a estas corrientes que siempre van por todo y que no tienen escrúpulos. O sea, estos individuos, mira lo que está pasando en el mismo caso de Bolivia. Áñez está ahora mismo presa y denunciando que desean que muera, y toda esta situación simple y llanamente porque se cometieron errores después que se logró sacar a Evo Morales del poder. Así que mi augurio es que va a ser un año realmente intenso, fuerte, y ojalá Dios quiera y nos ayude y hagamos las cosas bien para que no logren ellos retomar casi todo el continente.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por haber estado presente en este programa en la tarde de hoy, como siempre, con análisis coherente y buscando la verdad y diciéndole la verdad al pueblo de Cuba. No creo que haya en este momento muchas expectativas. Hay confrontaciones en tantos países que muchos apuestan quizás por el inicio de una tercera guerra mundial. Te doy las gracias, Antonio.
Bueno, muchas gracias, Carlos, como siempre.
Muchísimas gracias. Y con Antonio Rodríguez, pues termino mi programa de hoy agradeciendo la asistencia técnica en estudio de Víctor González, la producción de Jaime Almiral, y yo los dejo ahora en sintonía con la programación de Radio Martí. Que tengan muy buenas tardes.
Los números 1 del 2021. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos la canción que también es el éxito con mayor streaming y mayor difusión en la radio estadounidense. Levitating, de Dua Lipa y The Baby. I'm
one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me.
Hurricane de Kanye West, The Weeknd y Little Baby fue nombrado tema número uno del 2021 en el género de música gospel.
Rain down the rain, yeah. Oh.
I was up for self. I was up for sale, but I couldn't tell. God made it rain.
Los grupos Coldplay y BTS tienen el sencillo más descargado del año de la cartelera rock y también la de rock alternativo con My Universe.
We are made of each other, baby.
Leave the Door Open, del dúo Silk Sonic, lidera tres listas de fin de año de Billboard. R&B Songs, R&B Hip Hop Songs y Adult R&B Songs. En primer lugar de la cartelera country para todo el 2021, encontramos Forever After All, de Luke Combs.
Just a t-shirt in the kitchen, with no makeup and a million other things that I could look at my whole life. A love like that makes a man have second thoughts. Maybe some things last forever after all.
God Almighty, del vocalista Crowder, es el sencillo número uno de la categoría Christian AC Songs, además de ser el tema más escuchado del año pasado en las emisoras de música cristiana. Bad Bunny y Jay Cortez cuentan con el éxito latino con mayor ventas y streaming en el 2021. Encabeza la lista Hot Latin Songs su popularísimo Daikiti. Hawaii, de Maluma y The Weeknd, lideran la cartelera Latin Rhythm de fin de año y logra ser la canción latina más difundida por la radio en Estados Unidos. Y cerramos con el tema tropical número uno del 2021, según Billboard. De vuelta para la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta para la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta para la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta para la vuelta, pero no, 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 pero no,
pero no, pero Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.